Bienvenidos a Realidad Lámpara, el programa favorito de tu programa favorito, donde entendemos que las noticias del país son tan lámpara que te las contamos con humor.
¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Casi arrancamos en punto, bueno, 9 minutos después, son las 11:39. Les agradecemos por la paciencia a aquellos que nos están mirando a través de YouTube y también desde Facebook. Pueden seguir esta señal a través del audio streaming en www.flaxoradio.es. También este programa en breve, tipo máximo 1 de la tarde, ya está en Spotify. Puedes chequearlo como Realidad Lámpara temporada número 2. Yo tengo 2 invitados de lujo que nos que llegan a este programa. Estamos con Camilo Méndez, él es estudiante del posgrado de Sociología Política, corte 2023-2025 aquí en Flaxo, Ecuador. Y la candidata a doctora Yoconda Pila Caras, ella viene de la Universidad Complutense de Madrid, en su doctorado va a ser de comunicación. Y con ella vamos a hablar, con los dos, estos dos invitados, vamos a hablar de cosas súper, súper interesantes de las que pasaron en las elecciones que se dieron ayer, 9 de febrero. Y ya está con nosotros, le decía a Edwin Narváez, que ya me voy a matricular próximamente como de la provincia de Guayas. Ahí está con nosotros Edwin Narváez, a quien le damos un aplauso. Bienvenido, Edwin. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Javier? ¿Bien? Un poco con calor, como siempre cuando se viene a la costa, ¿no? Déjame. Pero bien, agradecido también con todos los que nos están viendo y con nuestros grandes invitados que tenemos para el día de hoy que has conseguido.
Es que siempre que escucho que está haciendo calor, digo, azota la calor, y azota la calor allá en Guayaquil. ¿Estás en Milagro o en Guayaquil?
Estoy en Milagro, viajé hoy en la mañana.
Ya, ok. Bueno, Edwin es nuestro co-anfitrión, es el productor del programa, así es que, Edwin, vamos a comenzar este programa. Ya los resultados son ya evidentes, ya pasó la tormenta, ahora veamos, no creo que sea que estamos con calma, pero las cifras son las que le pedimos a Angie Mora, que por cierto nos acompaña hoy en la sala técnica. Angie Mora Noguera, ella es nuestra productora, también está en la sala técnica. Si podemos compartir entonces los datos que ya da el Consejo Nacional Electoral a esta hora, el corte de las 10:30, ahí está entonces Luisa González con un 43.85%, y en primer puesto está Daniel Noboa Asim con el 44.29%. Son cifras que ya se conocieron ayer. Y aunque muchos no le daban este puesto, el tercer puesto es para Leonidas Issa con el 5.26%. Y ahora vamos entonces a hacer el análisis detallado de qué ha pasado. Y estaba conversando con Yoconda antes de este programa y hablamos de unas sumatorias que son súper grandes. La campaña es realmente multimillonaria, la que se acaba de mandar, voy a usar ese término más coloquial, se mandó una campaña se estima, de más o menos $400 millones, si incluimos los gastos que el Estado tuvo que hacer con pauta publicitaria en medios de comunicación, movimiento de funcionarios públicos que estuvieron azuzando a la gente para que vaya a los colores violeta o morado, como quieran llamarle. Por ahí vi una agencia del registro civil con un tremendo letrero de prácticamente ADN en la puerta, eso era como notorio. También están las pautas en redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Se calcula, eso es lo que me habían dado este dato en la mañana, yo creo que no tiene un poco más de información, pero se calcula más o menos que hay un desembolso personal de Daniel Noboa de $100 millones, solo en nombre de la familia Noboa, así, bueno, y el grupo Noboa, que no solo está ahí Daniel, sino también está la tía Isabel, etcétera. Entonces, esas son las cifras. Yoconda, bienvenida. Primera pregunta para ti. ¿Cómo tú ves todo lo que ha pasado comunicacionalmente? El silencio de anoche comunica. Ese es un mensaje muy poderoso. O sea, ¿qué pasó ahí? Tú, digo, hay unas tomas que están ahí en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube. O sea, se les ve ahí las bancas color violeta, o sea, color morado. Hasta uniformaron las bancas, las mandaron a hacer a color, así. pasillo. O sea, Noboa no estuvo. Se anunció primero una rueda de prensa, luego la suspendieron, luego ya no habló, comunicado hoy en la mañana. ¿Qué pasó?
Sí. Hola, Edwin. Hola, Javi. Hola, Camilo. Qué gusto saludarles y saludar también a la audiencia de Flaxo Radio. Gracias por la invitación nuevamente. Bueno, un gusto poder analizar estos resultados electorales. En primer lugar, sí, rescatar lo que tú has dicho, ¿no? En comunicación política todo comunica. Y yo creo que el primer elemento que deberíamos poner sobre la mesa de análisis como un elemento de comunicación es precisamente el exit poll, que a lo largo del día se estuvo posicionando por parte de varios actores varios medios de comunicación, ¿no es cierto?, en donde se fueron lanzando cifras progresivamente e instalando la narrativa de que prácticamente era un hecho que Daniel Noboa ganaba en primera vuelta porque superaría el 51% de intención de voto, ¿no es cierto? Se ha mantenido también a lo largo de la campaña la narrativa de que hay que confiar en las encuestas de Comunicaliza, en las encuestas de Cedatos y en las encuestas de Ipsos, porque pues tienen la cualidad que no tenían las otras de que eran las encuestadoras calificadas por el ente que regula las elecciones, que es el CNE, ¿no? Como si el estar calificadas fuera razón suficiente, única y absoluta para que legitimar estas encuestas fueran confiables, ¿no es cierto? Para que no se usen como un instrumento de comunicación política. Y lo que hemos visto es que precisamente esta supuesta encuesta a boca de urna, este exit poll, pues ha sido muy cuestionado precisamente porque los datos no tienen nada que ver con la realidad. Datos, o sea, ni siquiera el margen de error que proyectaba esta encuesta del señor Tello, pues no tiene nada que ver, nos distan más de 10 puntos de lo que pasó realmente.
Y Cedatos a última hora dijo, no, ya no voy a dar yo encuestas, es que si Polo no cuenten conmigo. ¿Poco crees que ese Córdoba intentó curarse en sano? ¿Qué crees que pasó?
Sí, pero yo ayer en la noche incluso vi que Cedatos hizo un post en Facebook poniendo una especie de tracking con unos datos históricos. Yo, la verdad, me hubiera quedado callada, te digo.
Más hubiera hecho no diciendo nada.
Yo creo que sí, yo no hubiera dado pretexto para que, o sea, ya tienes los resultados del CNE. A las 10 de la noche ya habían resultados del CNE. O sea, no pongas unos datos que todavía hablan de un 50% de preferencia de un candidato,
wow,
¿no? Yo me hubiera quedado callada. Eso lo uno. Y luego lo que tú mencionabas, ¿no? Las reacciones de los candidatos. Es decir, claro, es muy difícil cuando tú has venido instalando durante todo el mes de campaña que prácticamente vas a ganar en primera vuelta, ¿no es cierto? Vienes instalando eso en los medios a través de las encuestas, etcétera, etcétera. Claro, con una actitud muy triunfalista. Claro. Cuando tu publicidad dice vamos a ganar en primera vuelta y resulta que pues había mucho voto escondido, ponle la explicación que quieras, pero tienes un empate técnico y no sabes hasta las 10 de la noche, no sabes si además de ese empate técnico, según las proyecciones estadísticas que se hacían, iba a tener, no sé, una victoria, aunque sea pequeñita, por parte de la otra candidata, que era la candidata Luisa González, ¿no? Entonces tienes todo un escenario preparado para festejar y ya iban todos los funcionarios vestidos de gala, ¿no es cierto?, para festejar que había presidente en primera vuelta. Había una rueda de prensa convocada que nunca se dio. Anunció que el presidente Daniel Noboa iba a llegar, se sabe por algunas fuentes periodísticas que efectivamente llegó, pero que el momento en que vio los resultados se encerró en una habitación, eso lo dijo La Posta, señalando fuentes que ellos tenían dentro del movimiento, y que estaba enojado. Otros medios dijeron que quería descabezar a la mitad de su gabinete, ¿no es cierto? Y finalmente nos damos cuenta que no lo hizo porque esto podría proyectar pues varios mensajes, ¿no? El primero, que sus funcionarios y sus ministros han jugado un papel activo en su campaña, que todos lo sabemos, pero que no lo van a decir públicamente, ¿no es cierto? Y por otro lado, puedes admitir que hubo una derrota. Entonces, claro, tienes este comunicado frío, tibio, hoy a las 8:30 de la mañana, cuando ayer, hijo mío, ni siquiera das las gracias a tus electores. Entonces, yo creo que eso se vio muy, muy mal, la verdad, en términos de comunicación política.
Edwin, tú que estuviste en la provincia del Guayas, ¿cómo lo miraste? Porque allá no gana Noboa. Allá no gana Noboa ni tampoco gana en Manabí. Y eso que el presidente usó los recursos públicos, hizo inauguraciones, estuvo prácticamente todas las semanas en Manabí. ¿Cómo lo viviste allá en la provincia del Guayas?
Bueno, te digo que me, sor- me sorprendí poquito. No, me sorprendí poquito porque igual...
¿Tú esperabas que Novoa de una en la primera vuelta o no?
No, 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 no en ese sentido, sino porque yo llegué el sábado en la mañana acá a Milagro. Ayer también, después de sufragar en Milagro, me fui a Guayaquil. Entonces, bueno, caminando no escuchaba a muchas personas con sorpresa. En esa primera parte de esa sorpresa, el todo 7, sin argumentos casi. O sea, es como que no, no es que hay que votar todo 7. Entonces, luego yo sí me sorprendí un poquito. Digo, wow, ha calado mucho la propaganda, yo decía. Entonces, cuando gana Luisa, me sorprende un poquito por todo este trasfondo que venía escuchando en las últimas 24 horas. Pero ya si uno se siente y trata de analizar un poco más en retrospectiva, por ejemplo, a Correa nunca es que le fue mal, mal en Guayaquil en las elecciones de presidente. Ya nunca pudo ganarle la alcaldía al Partido Social Cristiano hasta que se va Nebot, ¿ya? Y bueno, esto de alguna forma tal vez podría reapuntar la figura de Aquiles y de Marcela, pero en realidad números malos no es que sacaba el correísmo acá en el Guayas. Y bueno, Manabí es ese bastión histórico. Y en Manabí me parece que es algo interesante que más allá de lo que tú mencionabas, por ejemplo, las obras que ha estado haciendo el gobierno, yo diría que, o sea, Manabí tranquilamente las dos siguientes elecciones nacionales va a seguir siendo un bastión correísta. Sorprende en cambio poco esa victoria aplastante del RC5 a Daniel Noboa en Manabí. Y ahora me parecía un poco interesante también la lectura que hacen ciertos analistas respecto a tratar de alguna forma de instalar una correlación entre el tema de la violencia, ¿no? La violencia, las muertes violentas y el voto anti-Noboa, ¿ya? O sea, de que las provincias que más han sufrido, no digo hemos, porque aunque soy acá, la verdad, como sabe toda la audiencia, vivo en Quito hace ya varios meses, incluso desde antes de que Noboa hace posesiones, pero claro, durante el gobierno de Noboa acá han habido crisis de seguridad. Tenemos el caso, recuerdan, de TC. Ahora este enero, que ha sido el mes más violento de los últimos 15 años. Claro. Como que traten de instalar esta correlación, que habría que estudiarla más detenidamente. Pero reitero, no es tanta sorpresa. Creo que tal vez le sorprendió a Noboa, como mencionaba Yoconda, que ha mencionado también la Posta, tal vez porque estaba encerrado en una burbuja, ¿ya? Porque su gabinete... y las personas del brunch, no, pues los periodistas le decían lo que él quería escuchar.
Claro, claro que sí. Edwin, en ese sentimiento, digo, en tus cercanos, en tu círculo cercano, ¿también has visto que hubo por ahí votos por Luisa? Digo, porque ese es también un termómetro. Uno puede ir como testeando. ¿Y por quién votaste? A veces te cuentan, no te cuentan. Pero tus vecinos, tus amigos, ¿te dijeron voté por Luisa? ¿Cómo sentiste eso? O como tú dices, cala mucho este sentimiento de inseguridad, vulnerabilidad, y provoca entonces, si esto me está pasando con Noboa, voy a buscar otra opción que no sea Noboa.
A ver, las principales personas que conozco que votaron por Luisa son personas que han venido votando por el correísmo.
Ya, ¿ya? Okay.
En ese sentido, incluso diría que 2-3 personas que tal vez en el 2023 no lo hablé, no sé por quién votaron, pero estoy seguro que en el 2021 votaron por Arauz, o sea, por el correísmo. Personas que en el 2021 votaron por Arauz, que en el 2023 no consulté, ahora votaron por Noboa. Hubo un poco esa transición. Pero lo que sí me parece interesante, sobre todo de Luisa, es que de alguna forma se ha ido perdiendo lo que se analizaba también, que podían ser números trampas, el voto vergüenza.
Claro.
He visto más personas que te decían, después de votar, sí, sí, voté por la 5, ahora te diste, ya desde el sábado, no, es que voy a votar por Luisa. ¿Ya? Y otros, así mismo, voy a votar por Noboa. O sea, realmente se acabó mucho la especulación de estoy indeciso, debo ver qué hago, porque realmente es verdad que el correísmo rompió su techo histórico, pero digamos que Noboa, poco más de lo mismo. Y recordar que Noboa es su segunda elección. Y es la primera vez, son las primeras elecciones del partido ADN. No existía el partido en las elecciones pasadas. Entonces, en ese sentido, creo que ahora va a ser todo el todo por el todo en la segunda vuelta, por estos que en total son 8, 9 puntos entre los rezagados, creo.
Claro.
No, no, unos 10 puntos será entre los demás. Habrá que ver asimismo para segunda vuelta cómo se mueve de alguna forma el nulo y el blanco, pero me parece que va a ser un ejercicio interesante también ver en esta segunda campaña, ahí entra Yoconda, por ejemplo, el tema de cómo debería mejorar cada uno de los candidatos el tema de la comunicación para jalar más votos, y también bueno, y Camilo nos va a hablar mucho de cuál puede ser la postura de Pachacuti.
Vamos entonces con Camilo. Camilo, gracias por estar acá. Tú que has estado ya mapeando el escenario político del movimiento indígena. El movimiento indígena tiene una propuesta anti-extractivista. Eso va a tener que negociarse. Seguramente habrá una negociación con la gente de la RC5. Entonces, en ese sentido, Camilo, ¿cómo tú ves esta posibilidad? ¿Es más probable que ellos sí se alíen con la RC, o crees que habrá esa posibilidad de que se alíen con el presidente Noboa? Luego le voy a preguntar algo a Yoconda, que me dijo que me sorprendió en los datos que ya, unos datos súper interesantes que me compartió. Así es que, bueno, escucho tu respuesta, Camilo.
Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, Edwin, Javier, Yoconda, y a las personas que nos están sintonizando. Bueno, yo en primera instancia lo que he estado haciendo es un poco analizar el contexto, ¿no?, en el que entra el movimiento indígena, y es un contexto de muchísima polarización. Entonces, las encuestas, si bien, o sea, a veces en las últimas semanas parecía exagerado un poco el tema del porcentaje que le daban a Daniel Noboa, pero sí reflejaban este tema de que hay una gran concentración entre el partido oficialista y la candidata del correísmo, Luisa González. Y por ahí aparecía, digamos, medio relegado la votación de Leonidas Issa y de Andrea González. Entonces, lo que el movimiento indígena ha hecho en estas elecciones es un poco entrar como una forma de reivindicar el tema de las luchas y de la protesta. Y ellos han dicho que es una extensión de la lucha popular participar en las elecciones. Ahora, Issa ha sido bien, digamos, claro en el hecho de reafirmar su participación como una participación que es colectiva, que viene desde las bases y con el soporte de muchas organizaciones sociales. En los últimos días, en la última semana antes de la votación del día de ayer, hubieron varias organizaciones que se fueron sumando al voto de Leonidas Issa. Y eso creo que podría complicar un poco el tema de las alianzas con las izquierdas, porque si bien hubo, si no estoy mal, en julio, esta reunión de la Unión de las Izquierdas, no se llegó a un consenso electoral para sacar una candidatura única, pero sí hubo un documento en el cual se firmaron y se hicieron unos acuerdos mínimos. El gran problema es este tema del extractivismo, porque las bases no... O sea, la gente que vive en territorio, las estructuras organizativas tienen mucha reticencia a ese tema. Y ya. Leonidas Issa está poco... Sí, ha sido bastante firme, digamos, en ese sentido de reafirmar el tema de que sus bases son las que le pusieron ahí como candidato. O sea, un poco también como para rearticular todo el proceso negativo que ha tenido Pachacutic también, porque en estas elecciones han utilizado las estructuras de las organizaciones de segundo grado en las comunidades para poder impulsar un poco esa mala imagen. Además que también han hecho, cercanamente he visto una campaña muy, muy creativa, el tema del capi presidente, el tema de toda la cuestión un poco contestataria, o sea, adaptarle al escenario electoral, que me pareció muy, muy chévere. Pero sí hubieron ataques igual en todo este tema de Issa, de que es marxista, de que es de la línea cristiana de la teología de la liberación, de que en los mitines, en el inicio y en el cierre de campaña, siempre con organizaciones con consignas anticapitalistas, antirracistas, antiimperialistas, antipatriarcado. Y eso un poco entre las redes sociales y los medios de comunicación que se han trasladado brutalmente a las redes sociales, este tema de las dobles pantallas, que también Yoconda nos podría conversar un poco más, porque yo he estado siguiendo un poco en esa doble vía, o sea, redes, medios y en territorio, y es, o sea, la campaña de los medios se trasladan a las redes, y es así como fueron como golpeando un poco con estos temas, ¿no? Entonces, de pronto, como digo, hay todavía largo para sentarse a conversar entre las izquierdas. Esperaríamos todos que más bien se sienten y puedan conversar y llegar a un acuerdo, pero está de por medio esto que digo, ¿no? Las bases, dentro de las bases hay un sector que no está muy conforme con tener alianzas con el correísmo. Entonces, por ahí habría...
Y ahí va entonces esta pregunta para Yoconda, porque ya tiene unos datos. Estos datos, ¿de qué fuente eran, Yoko? Pero se hizo una encuesta a boca de urna con la pregunta si es que la gente que votó por Leonidas Issa votaría en una segunda vuelta por Luisa González o por Daniel Noboa. Por ahí es esta encuesta que se hizo. ¿Y qué se encontró en esos datos, Yoconda?
Sí, mira, bueno, primero una precisión. No fue una encuesta boca de urna, sino fue la última encuesta que hizo Telcodata. Perdón, el día anterior a las elecciones, ¿no es cierto? Gracias. Entonces, esta encuesta, además, contextualicemos, es una de las que más se ha acercado a los datos reales finales del CNE, ¿no es cierto? Entonces, esta encuesta de Telcodata, que tiene un análisis y tiene un cálculo muestral bastante bueno a los votantes de Issa, entendiendo, porque esto ya se perfilaba, la última vez habíamos hablado de que ahí va a haber una polarización entre estas dos tendencias y demás, y que la tercera vía serían para los votantes de izquierda Issa y para los de derecha Andrea González, ¿no es cierto?
Solo una precisión, Telcodata, ¿de qué empresa es?
De Telconet, sí, es la encuestadora de los Topic.
De los Topic, eso te iba a decir. Entonces, esto se hizo otra vez, ¿de qué? ¿En qué forma? ¿Telemáticamente? ¿Personalmente? ¿Cómo fue la metodología?
Entiendo que telemáticamente. Entiendo que telemáticamente, pero tendría que confirmarte ese dato. Bueno, el dato cierto es que efectivamente al votante que respondió que pues su opción en primera vuelta es el candidato Issa, le preguntaron, en caso de haber una segunda vuelta y la segunda vuelta fuera Luisa González y Daniel Noboa, ¿estaría usted dispuesto a votar por Daniel Noboa? Y 8 de cada 10 votantes de Issa dijeron que jamás votarían por Daniel Noboa. Y les preguntaron también, en caso de que ¿no? votaría por Luisa González, ¿qué tan probable sería que vote por Luisa González? El 75% de los votantes de Issa dijeron que es probable, es decir, son alcanzables, que voten por Luisa González. Entonces, ahí recogiendo estos datos muy valiosos y este análisis que nos formulaba Camilo, creo que es importante tomar en cuenta de cara a la segunda vuelta, ¿no es cierto?, algunas cuestiones. Te decía yo, en el caso del candidato Daniel Noboa, él tiene que considerar un montón de variables, ¿no es cierto?, desde cómo le deja las decisiones de la Corte, las denuncias ya formuladas ante el TCE, un posible escenario de que su vicepresidenta acepte las funciones en Turquía, ¿no es cierto? Hasta cómo va a enfrentar esto en términos de estrategia, si va a conservar los mismos estrategas, etcétera, etcétera. Bueno, tendrá que plantearse muchas cosas porque, como tú bien decías, con una campaña que ha costado cientos de millones, no sabemos cuántos, pero si contabilizamos los recursos públicos, seguramente son cientos de millones. Él tiene que pensarse, ¿no?, cómo es que logra este resultado que tiene menos de medio punto de diferencia con la candidata González y que podría perderse en caso de que se procesen este 6.77% de actas que están todavía con novedades precisamente en las provincias en donde el correísmo es fuerte. ¿Ya? Y luego tienes, en cambio, estos desafíos que tiene esta tendencia progresista, que es la candidata Luisa González, ¿no es cierto?, de cómo lograr articular este voto que le dijo en primera vuelta, sí me gustan las ideas progresistas, pero contigo no. Entonces, ahí habría que analizar de forma más detallada el electorado de Issa, ¿no es cierto?, y entender, partir efectivamente de que una máxima en comunicación política, los votos no son endosables. Es decir, por mucho que se estableciera una alianza, Es verdad que hay que reconocer las estructuras que Pachacútic tiene, y buena parte del electorado de Pachacútic viene precisamente de esas bases, y ese podría ser un voto endosable. Isa ya ha dicho que él no va a endosar los votos a nadie, ¿no es cierto? Pero por otro lado, sí que tienes ahí otro componente del electorado de Isa, que es estos alcanzables, que son este 75% de personas que votaron por Isa, pero que de algún modo se sienten identificados más con la propuesta que le hace una candidata que se identifica como candidata progresista, ¿no es cierto? Es decir, con una visión de país en donde haya más inversión del Estado, en donde tienes pues precisamente un predominio de priorizar lo social frente, por ejemplo, a la deuda internacional, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, sí que tendríamos que analizar más en detalle cómo se compone el electorado de Isa, y Luisa González tiene precisamente un desafío de cómo llegar a esas personas para que ese electorado entienda que prima más esta visión de país sobre estos asuntos macro, estos acuerdos programáticos que podrían tener, ¿no es cierto? Y que es verdad que el tema del extractivismo es un punto importante para el electorado de Pachacútic, ¿no es cierto? Y de Isa, sí, concretamente, pero que también ese electorado es capaz de entender que gane Luisa o gane Novoa, es decir, el hecho de que no apoyen una tendencia que probablemente se parece más a lo que ellos proponen en términos de inversión en salud, en educación, en infraestructura pública, en temas sociales, etcétera, ¿no es cierto? Ajá, que lo que propone Novoa, es decir, en extractivismo, Novoa tampoco es que va a respetar los derechos de la naturaleza. O sea, es que ni siquiera ha respetado la consulta popular sobre el tema de la minería que ya fue planteada, ¿no es cierto?
En entonces, la SUAI se fue a hacer negociaciones directas en Canadá. O sea, digo, entonces, Novoa ha dado todas las luces de que a él no le interesa el tema del, sí, medio ambiente, o sea, es así de
sí, sencillo. Yo creo que una lección más que nos ha dejado este resultado es que la gente realmente sí tiene un gran componente que es el de la comunicación, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, hay un componente humano que es la realidad que palpan las personas todos los días, y si bien es cierto, ahora se está intentando posicionar una narrativa de que las provincias en las que gana el correísmo poco más son solo los delincuentes los que han votado por el correísmo, ¿no es cierto? En realidad es que estás hablando de provincias en donde te dicen, mira, directamente el Plan Fénix no funciona, no existe. O sea, me siguen matando, me siguen extorsionando, ¿y sigo sin empleo, sigo sin educación, sigo sin agua potable? Ajá. O sea, y no le puedes dorar la píldora a la gente con un anuncio en redes sociales.
¿Por qué caló más Novoa en la sierra, Yoconda? Porque es como el mapa pintado. La, sí, costa y una parte de la frontera norte. Exacto, de la Amazonía, donde hay muchos problemas. Tráfico de drogas, trata de personas, migración. Uh-huh. Y el resto, la provincia de Tungurahua se ufana de que ganó allá Novoa radicalmente.
Sí. Loja, Tungurahua.
Pero digo, en la provincia de La Suay incluso también, uh-huh, ha ganado. De hecho, la gente hacía colas para retirar el cartón, etcétera. Digo, ¿a qué crees que se deba? Nos ha dicho Edwin, ahí en Guayaquil, la gente se siente insegura.
Exacto.
Lo que tú dices, el Plan Fénix no funcionó. O sea, el discurso es una cosa, pero la acción, la gente que lo está sufriendo.
Mira, es la gran pregunta que yo creo en este momento se hacen todos los consultores políticos que asesoran a las candidaturas progresistas, ¿no? Bueno, además, súmale, es un fenómeno, es que tú, el centro del país, Chimborazo y Tungurahua, concretamente Tungurahua en mayor medida que Chimborazo, incluso, sí, pero Cotopaxi incluso, han sido provincias históricamente anticorreístas. O sea, eran ya anticorreístas cuando Correa era presidente.
Claro, eran siempre de la lista 6, por eso ganó el papá de Torres, el papá de Baby Torres, siempre fue alcalde o lo que sea.
Claro, en Tungurahua sí, pero por ejemplo en Cotopaxi y en Chimborazo han sido siempre muy fuertes Pachacútic, y en gran medida yo creo que por el trabajo territorial que ha hecho precisamente con las comunidades y con esas bases Pachacútic históricamente en las provincias del centro del país, ¿no es cierto? Y que acuérdate que también la relación, como lo decía Camilo, entre el correísmo y el movimiento indígena ha sido tensa. Entonces, también parte de esa construcción del anticorreísmo, en buena parte de estos años de correísmo y anticorreísmo, ha venido también impulsada por sectores del movimiento indígena. Claro. Precisamente ahí se hace mucha pedagogía de enseñar a la gente a votar, ¿cierto? Van a las comunidades y le dicen, mire, usted tiene que votar por tal persona o no votar por este otro. Entonces, mucho de este anticorreísmo también, precisamente porque no comulgan con el tema del extractivismo, por las razones que sé, ya habría que detallarlo en un análisis más profundo, ¿no es cierto? Pero también se ha construido en esas provincias, precisamente impulsado un poco por el movimiento indígena. Entonces, yo creo que aquí lo importante es empezar a sumar. Yo creo que la derecha tiene muy claro, o sea, la derecha, Andrea González, por ejemplo, ya lo ha dicho, y los candidatos de derecha con su punto 11%,
así es, punto 11,
ya han empezado a decir que sus votos para Daniel Noboa, o sea, ellos no lo dudan, ellos tienen claro que entre un país en donde se respeten los derechos de los ciudadanos y en donde las élites tengan privilegios, siempre van a preferir el candidato que sea que les proponga ese modelo de país con estado mínimo, en donde las élites hagan lo que quieran. Y ellos lo tienen muy claro. Y yo te decía en el análisis previo que hacíamos antes de empezar esta entrevista o este conversatorio, digamos, es que también el tema es que con las tendencias de izquierda siempre se ha dividido un poco más. Nos centramos en debates que tal vez luego podemos poner puntos de acuerdo, ¿no es cierto? Pero siempre ha sido más difícil conciliar y decir, ok, voy a deponer posiciones, ¿no es cierto? Y entre un país en el que no paguen las dializadoras y hayan 20.000 pacientes en riesgo de muerte porque se prefiere pagar la deuda externa y se prefiere pagar la deuda con los obispos, ¿no es cierto?, en lugar de a los pacientes con diálisis, ¿no es cierto?, en el que pones aranceles del 27% a medicinas para luchar contra el cáncer, ¿no es cierto?, y un país en el que le puedes decir todo lo que quieras, todos los cuestionamientos que le quieras hacer al correísmo, todos, que puede ser que no respete el tema del extractivismo y no sé qué, porque se necesitan recursos, o sea, tienes unas tasas de pobreza y pobreza extrema brutales, ¿cierto? Pero finalmente es un país que va a priorizar otras cosas, va a priorizar lo social sobre lo empresarial, va, no sé, entonces tal vez sí es momento de sentarnos y conversar y de hacer acuerdos en función de las cosas que verdaderamente importan, que es que la gente se está muriendo de hambre o de inseguridad.
Estamos en el programa de Realidad Lámpara, son las 12 del día, 11 minutos. Estamos con Camilo Méndez, Yoconda Pila Cárdenas, Edwin Narváez, allá en la calurosa provincia del Guayas. Y está también en el estudio, me ha pedido que le dé un momentito la palabra a mi querida Angie Mora. ¿Cuál es tu pregunta, Angie, ya que estamos, digamos, ya que te dio ganas de hablar?
Sí, buenos días a toda la audiencia de Realidad Lámpara. También gracias Javi y Edwin por la oportunidad. Y básicamente me llama la atención dos cosas que viene purulando también un poco en la conversación, ¿no? Yoko ha hablado un poco sobre este tema de la espiral del silencio, ¿no? Quizás estamos viendo mucho más la espiral del silencio en el voto correísta que en el voto más hacia la derecha, ¿no? Este voto que cosechó Noboa, ¿no? Y también aquí creo que hay una reflexión que hacer también, y es el tema de las encuestadoras. ¿Qué tan perdiendo en su imagen sale las encuestadoras acá, sobre todo gente como Tello, que yo creo que será la primera y única vez que hará un exit poll, pero por ejemplo una encuestadora como Comunicaliza o el mismo señor Tello o Cedatos, ¿qué tan bien parada en su imagen puede estar saliendo una encuestadora que pudieran estar dando a Noboa en primera vuelta, cosa que no sucedió? Más bien estamos viendo una elección tan ajustada que todavía estamos discutiendo si resultó ser Noboa el ganador o Luisa González, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, que no hemos hablado absolutamente nada, pero creo que es importante, es cómo está quedando la Asamblea, ¿no? Y cómo va a ser, cómo va a haber gobernabilidad en un país en donde tenemos, según los datos de Omar Jaén de hace unos minutos, tenemos a una asamblea con Revolución Ciudadana con 66, con 67 asambleístas y ADN con 66 y 8 de Pachacuti, 5 de Partido Social Cristiano y no mucho más. Entonces, la gobernabilidad va a ser brutalmente complicada porque vamos a tener una asamblea totalmente dividida en dos, con dos visiones contrapuestas de país, en donde aprobar una ley va a ser bastante conflictivo, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por otro lado también, y quizás profundizar un poco en el voto de la sierra, que yo en lo personal creería que es el voto que le va a dar la presidencia a alguna de estas dos personas. ¿Qué trabajo hay que hacer en la sierra, sobre todo para la tendencia izquierda o de la tendencia progresista, para poder tratar de arrastrar algún voto más que pueda consolidar al menos un voto más fuerte en la sierra, ¿no? En la costa está muy fuerte, pero en la sierra ADN sobre todo está siendo muy fuerte, ¿no? Y es precisamente el que lo tiene en competencia. Entonces, esas dos preguntitas y ya con eso les dejo el espacio.
Bueno, para ir ya también terminándolo, porque nos resta, ya vamos a estar en la hora, y también no sé si alguien tenías alguna pregunta más para nuestros panelistas y les damos paso.
¿Qué tal? Sí, para Yoconda quería preguntarle en el tema de, pues obviamente, de lo que es la especialidad ahí en la comunicación, ¿qué tanto nos dice de la política, de las, tal vez de un poco de la sociedad, todo el resto de candidatos con menos del 1%? O sea, ¿qué podemos sacar de ahí? Y más bien, del otro lado para Camilo, los números finales de ISA, hasta el último corte que ya se mencionó al inicio del programa, tú que has venido haciendo el trabajo más de campo, ¿esperabas más? ¿Creías que podía haber menos? ¿Cómo crees que lo podrían recibir dentro del partido estos resultados, también con los asambleístas que acaba de mencionar Angie?
Bueno, vamos entonces, ¿quién quiere responder la primera pregunta? O sea, digo, estas dos, doble pregunta que hizo la Angie ahí medio, y luego vamos con la última que nos ha planteado, y ahí específicamente también a Camilo que le hizo Edwin.
Bueno, si quieres me lanzo yo.
Vamos,
mira,
vamos.
El tema del voto escondido del correísmo. Yo creo que la explicación es sencilla, ¿no? Estás en un país profundamente polarizado, o sea, no hay muestra más clara de lo polarizado que está este país cuando tienes literalmente un empate técnico entre los dos candidatos de las tendencias más opuestas, que son Daniel Noboa y Luisa González, pero que tiene, pues, la tendencia de Daniel Noboa una gran capacidad de amplificación del mensaje a través de la comunicación en redes y en medios de comunicación. Entonces, claro, el candidato de moda, como en su momento lo fue Guillermo Lasso para la derecha, y lo será mañana Pepito Pérez cuando pase el calentón de ADN, yo no creo que existan las condiciones para que esto se vuelva un partido sólido, porque en su momento parecía que creo lo iba a ser, y ahora ya vemos los resultados de Tabaqui, por ejemplo. Entonces, creo que, claro, en este momento tiene el poder, la comunicación, la pauta, y claro, lo que está de moda y lo que no se juzga socialmente es decir, yo voto todo siete, yo voto por Noboa. Pero si tú dices, yo voto por Luisa González, es probable que se te cierren puertas laborales, es probable que se te cierren, que tu amigo te deje de hablar, que te digan que eres un delincuente, que eres Ajá. un narcotraficante, ¿no es cierto? Entonces, claro, otra cosa que yo pienso es que, claro, sí pudo haber cierta manipulación en el tema de cómo se recogieron esos datos, o que efectivamente los encuestados tenían miedo de ser víctimas de este juicio social al decir que habían votado por la candidata González, ¿no es cierto? Entonces ahí tienes un voto escondido que precisamente nunca van a tal vez lograr, compensar estadísticamente eso y saber cuál es la realidad, porque están precisamente promoviendo la idea de que si votas por Luisa González eres un delincuente. O sea, ahí han dicho que las provincias de la costa están llenas de delincuentes y que por eso ahí ganó González.
¿Sabes? Entonces, que eso me hace acuerdo,
eso creo que va a polarizar aún más y la gente se va a radicalizar.
¿Sabes? ¿Y sabes que eso ya pasó en la elección con Abdalá Bucarán? Jaime Nebot, perdón, algo así, dijo que solo por Abdalá Bucarán habían votado prostitutas y ladrones. Así lo dijo Jaime Nebot y perdió las elecciones.
Es que no fue León.
¿A quién le gusta?
No, creo que fue Jaime Nebot. Jaime Nebot. Y ahí perdieron elecciones, ¿sabes? No estoy muy... Tendría... Déjame, volvamos.
La brutalidad que sería decir que el 44% de ciudadanos de este país son delincuentes narcotraficantes, o sea, es una locura. Entonces es romper toda posibilidad de diálogo con esos alcanzables, ¿no es cierto? Por un lado. Por otra parte, Angie nos preguntaba sobre la imagen de las encuestadoras. Yo creo que la imagen de las encuestadoras, pienso yo, desde ese fracaso monumental que fue salir a anunciar en 2017, me parece que Lasso había ganado en la segunda vuelta con el exit poll de Cedatos, me parece que fue, y que ya le coronaban literalmente como presidente en Ecuavisa, ¿no es cierto? Ajá, Alfonso Espinosa de los Monteros, claro, y luego sí. Resulta que no, que el que ganaba era Lenín Moreno. Desde ahí ya se hizo como muy palpable que las encuestadoras no estaban cumpliendo pues un rol, no sé si muy ético o por lo menos muy técnico. Luego el tema se repite con las seccionales, en el caso de Guayas también se le dio por ganadora a la candidata que era en ese momento alcaldesa Cintia Viteri, también en el caso de la prefectura Susana González, y los datos nuevamente reflejaban que era por un lado Aquiles Álvarez y Marcela Guiñaga quienes habían ganado esas dignidades. Entonces las encuestadoras vienen ya golpeadas, vienen ya arrastrando una imagen bastante negativa, y de hecho es tan grave el tema que se está analizando la posibilidad de que existan ciertas sanciones, ¿no es cierto? Claro. Las encuestadoras que se califican y que tienen estos resultados tan desastrosos y tan por fuera de los márgenes de error que ellos mismos plantean.
Sabes que una de las cosas que, y luego vamos con Camilo para ver si vamos hablando del programa, rectifico, sí, efectivamente, León Febres Cordero dijo que el lumpen, las prostitutas, los marihuaneros, los ladrones, votaron por Bucarán. Digo, eso es palabras de León Febres Cordero, el eterno líder que en paz descanse y todavía sigue el Partido Social Cristiano con un pequeño porcentaje ahí con Henry Cronfle. Pero volvamos a este tema. Resulta que... disculpen, se me fue. Vamos, retomo más bien con Camilo. Camilo, te había hecho una pregunta ahí, Edwin. ¿Cuál sería entonces tu punto de vista con
lo que te dijo? Antes que nada, sí quisiera como mencionar un poco de cosas que se han preguntado y mencionado. El tema de las encuestas, si bien estoy de acuerdo con Gioconda sobre el tema del prestigio, más que nada, pero desde hace algunos años vienen... jugando un papel que tiene que ver con influir en la decisión de la gente. Entonces, han aparecido algunas encuestadoras y a otras han desaparecido. Cedatos se mantiene, yo no sabría por qué, pero sigue siendo como una carta ahí que está jugando a influir y a veces atina un poco la información, pero sí veo que están jugando esa lógica de la comunicación también, o sea, saco mi encuesta y digo, ve, y la gente dice, ah, está pasando esto, entonces como que se suman un poco la tendencia. Y eso tiene que ver también con el hecho de los recursos. Aquí se ha dicho de forma muy puntual y muy atinada el hecho de que hay un candidato que tiene una cantidad de recursos impresionantes, no solamente claro, personales, sino también ocupando las estructuras del Estado, las instituciones estatales. Así entonces, eso genera un desbalance y una asimetría. Y eso no es nuevo, sino que está pasando regional y globalmente. Por eso es el tema de, por ejemplo, lo que decía Angie. O sea, la sierra y la polarización es una expresión también de un fenómeno regional. Porque todo este tema de que los socialistas son narcos, el narcocomunismo, el narcochavismo, Venezuela, ahora no he visto tanto, digamos, del comodín de Venezuela como en las anteriores elecciones, pero sigue estando, Daniel Noboa invitó a Edmundo González. Entonces eso es como que medio raro, una página que es más afín al correísmo también utilizó este decreto 570, me parece, que supuestamente les da apertura más a los ciudadanos venezolanos a que puedan ingresar justo antes de las elecciones, y se posicionan un montón de cosas en el tema de la comunicación que empiezan a influir y empiezan a polarizar, pero esto no es reciente, esto viene de años. El otro día revisaba yo una entrevista de Jorge Ortiz a Villavicencio del 2009, y ya hablaba de estas cosas, que el narcoterrorismo, o sea, iba a inundar el país, que todo se iba a ir al diablo por el tema del socialismo, de no sé qué, que iban a desdolarizar. O sea, eso vienen construyendo durante muchísimo tiempo, y yo creo que va a ser un reto muy, muy duro para los progresismos rebatir esa narrativa, porque ahorita no hay como esas herramientas y esa capacidad, principalmente de recursos, porque todos los medios de comunicación como que amplifican un poco algunas cosas y luego se vuelcan a las redes sociales otras que son mucho más duras y más crudas. Eso sí que yo veo que el tema de la sierra, no sé si es el que más recepta ese tipo de mensajes. Y en el tema de la asamblea y con esto el tema del partido de Pachacuti y la CONAI, dejar claro que, por ejemplo, ahorita la participación de Leonidas Issa, como siendo habiendo sido presidente de la CONAI, es histórica. Nunca un presidente de la CONAI había saltado directo a unas elecciones. Y ellos están manejando más la lógica del movimiento ahorita en términos de la participación. O sea, ayer recibieron las elecciones, los resultados electorales en la CONAIE. Y lo que se dijo ahí es, nosotros hemos ganado cualitativamente. O sea, cuantitativamente obviamente hay un desbalance grande. O sea, ISA saca el 5,26, pero para ellos es una cuestión de unificar y reorganizar toda la lógica del partido y del movimiento. Entonces ellos no lo ven como una pérdida, porque además, retomemos lo del principio, ellos no han recibido fondos del partido durante 2 años. Churuchumbi denunció eso hace como 3 semanas diciendo que hay una glosa y que el CNE no les ha desembolsado, entonces no tenían los fondos. Segundo, que no presentaron
Asamblea Nacional. Eso te iba a preguntar, digo, eso es brutal.
Hubieron, sí.
Y un datito más, esto es lo que se me fue, porque estaba pensando en León Febres Escobedo, que ahí me traqueteé. Pero justamente todos los medios, incluso Teleamazonas, que le había llamado a esta gente allá a dar el exit poll, dijo, bueno, esperemos los resultados, porque casi casi es extraño que no asome González, que debía estar tercera, porque le pusieron a González tercera a las encuestadoras. Y ahí se le pusieron cuarto, pero resulta que rebate eso. Y al final vamos a terminar con una interesante caricatura que les vamos a poner ahí. Pero, perdón, continúa, pero que esos dos datos estaban ahí. Las encuestas en contra de ISA y también la imposibilidad de tener asambleístas nacionales.
Y no solamente los asambleístas nacionales, porque ahí hubieron unos impases y unos problemas, pero que se pudieron haber subsanado si en el CNE no hubiera habido o sea, pusieron trabas, o sea, más claro. Y eso se vio cuando ISA, antes del debate, le reclamó a Tamaín. Entonces, todavía hay una serie de tensiones ahí. Y bueno, tampoco hubieron, por ejemplo, de la circunscripción sur de Quito, que se supondría que es uno de los lugares donde también tiene apoyo importante el movimiento indígena, Pachacuti y la CONAIE, no hubieron candidatos para ahí y no han habido candidatos en algunos sectores. Entonces, eso es un desbalance terrible. Y pese a eso, y pese a que muchos candidatos, porque recuerden ustedes, el debate, yo no sé si tuvo tanta, o sea, no creo que impulsó tanto a ningún otro candidato, sino más bien después hubieron varios como programas, como por ejemplo en Políticamente Correcto, donde habían estos debates igual entre candidatos, en donde igual, o sea, era como que le repuntaba un poquito. Entonces, todo eso, esa imagen que además en estos debates, en principalmente Políticamente Correcto, que atacaban a ISA, que es comunista, que incendió Quito, y eso en redes sociales, y todos estos otros candidatos que ellos lo leen así, que atacaban a ISA, o sea, ni sumados llegan al porcentaje, que claro, o sea, hay un desbalance, pero él logra más que eso. Entonces, eso se lo ve como positivo con estas asimetrías. Entonces, están pensando que es un paso importante, un primer paso importante en esta reestructuración del movimiento, y lo que se viene es un poco ver cómo juegan, cómo disputan este porcentaje importante. Y aunque claro, ya se ha dicho que los votos no son endosables, pero sí la imagen y el apoyo sí jugaría, digo, un peso importante en la segunda vuelta, y eso están conversando.
Bueno, estamos prácticamente cerrando este programa. Agradezco mucho a Camilo Méndez, quien está estudiando aquí en la Flaxo la maestría de Sociología Política en la Corte 2023-2025. A Yoconda Pila Cárdenas, que está como candidata a doctora por la Universidad Complutense de Madrid en un doctorado en comunicación. Gracias, Yoconda. También a nuestro querido Edwin Narváez, que está sudando la gota política allá en la ciudad de Milagro. Por cierto, el eslogan de este programa iba a ser donde las piñas. ¿Cómo era, Edwin? ¿Te acuerdas que me dijiste algo muy, muy chistoso?
Vía satélite desde el lugar donde las piñas queman.
Eso, está vía satélite. Hombre, porque allá no queman las papas, sino las piñas. Claro, sí. Y también bien. Agradecemos a Angie Mora en Noguera, que estuvo acompañándonos en la sala técnica. También le metió a cuchara. Y Angie, ahí te voy a pedir que nos coloques esta caricatura que puso la Vilma Traca. Ahí ya la podemos ver en este momento en la pantalla, usted la puede ver. Y yo quiero hacer una descripción para aquellos que están escuchando el podcast de esto. Y van a ver, ahí está entonces Leonidas Issa en una llama montado en el tercer puesto. Pero adelante está Daniel Loboa con una silla, la silla que monta en el caballito que va montando el presi Loboa. Dice CNE, TCE y CC, o sea, Corte Constitucional, Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral. Y del rabo va colgado, eso es muy chistoso, va colgado el periodista Carlos Vera, el activista político, porque el periodista ya dejó de ser periodista él. Y adelante va, bueno, en el cuarto puesto, en el tercer puesto va Leonidas Issa cabalgando una llamita. Y en un caballito de palo está Andrea González. Y allá arriba sí están volando, están los esqueletos de los otros que ya murieron. Saki Sela, Cucalón, bueno, Pillería. Tillería, pero le he puesto Pillería, pero la misma placa. Así es que pueden chequear esta caricatura ahí al final del video. Si tú no estás viendo el video, te sugerimos que también lo chequees. Y búsquenos en Spotify, les decíamos, como Realidad Lámpara, segunda temporada. Les agradecemos muchísimo, gracias por haber aceptado este pequeño ejercicio de comunicación, de post análisis electoral, como ustedes quieran verlo. Y también agradecemos mucho a todas las personas que estuvieron sintonizándonos a través de flaxoradio.es y todas las plataformas digitales en las que solemos transmitir. Mi nombre es Javier Maca Sanderica, productor general de Flaxo Radio. Nos vemos la próxima semana en otra emisión de esta su Realidad Lámpara. Gracias por escucharnos todos los días miércoles. Hoy estuvimos en edición especial un lunes. Chau, chau.